El día de hoy es 12 de enero del 2008. Estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona, entrevistando al señor Francisco Uribe Ramos. Mi nombre es Ivonne Méndez y esta es una entrevista para el proyecto de historia oral, Proyecto Bracero. Buenos días, señor, ¿cómo está?
Buenos días.
Vamos a empezar la entrevista diciéndome dónde y cuándo nació usted.
Aquí tiene Mixtlán, Jalisco.
Mixtlán, Jalisco, el 6 de abril
El 6 de
del
junio.
33.
No, el 6 es el 6.
Al revés.
El 6 de junio. El 6, el mes 6.
Sí, junio
Es junio 4.
4 de 1933,
Ahí
en
está.
Mixtlán,
En
Jalisco.
Mixtlán, Jalisco.
Cuénteme cómo era el lugar donde nació.
El lugar donde nací era un lugar pobre. Que los papaces no tenían dónde trabajar, no tenían productos para alimentarnos a nosotros. Y siempre podían hacerlo, pero siempre que los vicios no los dejaban atender a su familia. Entonces nosotros, la familia se fue creciendo, creciendo. Y al rato hubo esto, y ya nos tuvimos que venir de braceros.
¿A qué se dedicaban sus padres en aquel entonces?
Pues mi papá era alfarero, sacaba la hornada de loza, de barro, la vendía y se la tomaba. Así es que no metía ni un kilo de frijol a la casa porque nos dieron frijol siquiera. De que todos se lo comían en la tequila, en el vicio.
¿Usted tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Pues iba hasta el 3, tercero ya.
¿Pudo aprender a leer y escribir?
Pues ahí firmé mi eso.
Sí, claro.
Nomás eso me enseñé porque no tenía una chance, porque lo traían los papás de uno trabajando porque tenían ellos necesidad, porque había mucha familia, pero al mismo tiempo no era por la familia, sino que era por el vicio. Entonces a la familia la trabajaba y no le daba de comer, no dejaba dinero para la mamá para qué comprar. Así es que ahí es donde nosotros los hijos buscábamos la manera de ir a donde había donde sacar el vivir. Porque ya nos íbamos a los pueblos vecinos que tenían trabajo, o ya nos íbamos apuntar a alguna oferta que había de los contratos, y en ese inter había estas chances de venir de contratado para acá, para Estados Unidos, y pues ya se apuntaba uno y ya la listaba y se venía para acá.
¿Cómo se enteró que había esa oportunidad?
Pues la cosa es esta, que el gobierno, el ranchero de aquí le mandaba a pedir gente a México, al presidente. Y el presidente ponía su noticia, porque allá ni radios, ni televisiones, ni nada. Ya él mismo ponía su noticia a los puntos intermedios, pobres. Y allí decía, de este pueblo o de este ranchito, quiero 500 braceros. El ranchero, el pueblo vecino de allá, otros 500. Y así, hasta que completaba el pedido que pedía aquí los rancheros de Estados Unidos, y nos mandaban para Empalmes, a contratarnos ahí. Y ahí salían los gabachos de aquí, los rancheros, y ya le entrevistaron todo el grupo de ellos. Entonces ya les dejaban las órdenes allí. Y ya de ahí ya nos hablaban. Y ya hablándonos, ya nos metían a inspección, a fumigarnos, a clavarnos la inyección para que no infectáramos a Estados Unidos. Y ya que estábamos todo así arreglados, ya nos mandaban para la línea. Y ahí antes de entrar, o entrando a la línea nomás, nos metieron en un cuarto y a fumigarte para que se te salieran todos los piojos que llevabas. Porque no quería el gabacho que le vinieran a uno. Vinieron aquí a Estados Unidos como si estuviera muy limpio. Que
Sí.
no vinieras a tirar basuras aquí.
¿Eran médicos americanos o mexicanos?
¿Médicos?
Sí, los que los
No,
inspeccionaban.
no, pues aquí ya eran americanos, pero allá
Okay.
en México eran mexicanos.
¿Y cómo los trataron?
Aquí, en Estados Unidos, pues te ponían unas urracas, como dicen por ahí, unas trailers para hacer el campamento para los contratados que tenían. Y ya allí ponían un galerón así grande, aparte para hacer comida y todo eso ya. En la mañana era cuando te levantaban, sonaba ahí cuando estaban los cocineros ya, listos con la comida, con el culé y todo eso. Sonaba la campana y arriba toda la gente. Los 500 o 1000 o 1500 que estuvieran. Y si te dormías, te ibas sin trabajar, sin comer.
¿Qué edad tenía usted en aquel
18 años.
18? Muy joven.
18 años y tú venías creo que hasta los 25 años.
¿Cómo se llamaba el programa Braceros allá en México?
No, no era, no era no, un sindicato que fuera así, no, sino que era nomás la presidencia la que se encargaba del municipio ahí. Entonces el presidente le mandaba la orden al municipio ahí de la presidencia. Entonces ya la presidencia ponía una hoja así pegada así en el correo donde recibieron las cartas, y ahí decía solicitudes para el que quiere ir de brasero. Y ahí va uno a la carrera, a la oficina de la presidencia a apuntarse.
¿Qué le pedían? ¿Qué requisitos?
Pues las cartillas, la cartilla en la acta de nacimiento, esos papeles importantes nomás. Porque son los que piden a uno para aquí. Como por aquí, para hacer esta miquita que me dieron también, pues ahí te dan toda la información. Así es que ya, ¿qué me pedían a mí? Si ya traen todo.
Sí.
Como aquí también, ¿qué me pidieron? Me pidieron la retrato de esta y de la otra y del libro de la cartilla, el libro de la migración aquí, todo, de la residencia y todo. Y la copia de esta tarjeta, y ahí está todo el papelaje nomás.
¿Está usted casado
Estaba
cuando se
casado
vino?
cuando vine a Estados Unidos. Se me hace que no, no estaba casado hasta después que ya, ya me casé.
Y antes de enterarse del programa Braceros, ¿alguna vez pensó en venir a Estados Unidos?
Pues pensábamos porque no dejaban silencio en la mente de uno, sino que de volada que alguno llegaba a ir vaya para tu pueblo y que haya venido aquí. Y ahí dicen, no, hombre, Estados Unidos está toda. Como mi papá vino cuando estaban pagando uno por el otro. Este valía uno por el otro aquel. Y a poco ya empezó que el uno por el dos, ya daban uno y daban dos allá. Y así. Y nosotros vinimos de braceros cuando valía, te imaginas, la libra de algodón que piscábamos valía 2 centavos
Por libra.
por libra.
¿Cuánto pescaba usted?
Pues yo piscaba 300 libras
Oh, le iba bien.
y los otros piscaban 50 libras, ni se mantenían siquiera.
Sí.
Así que te imaginas lo pesado para la gente mayor que ya venía más mayor.
Claro.
Y uno que estaba nuevo le hacía la luchita un poquito más y sacaba uno más. Había gente livianita también que había, en este tiempo sacaba hasta 500 libras también. Eso ya hablaban recio,
Sí.
gordo. Pero uno acá que sacaba 300, 100 o 50 libras, pues como siempre, caído porque, pues, triste porque, pues, ni para la comida, mucho menos a mandarle a su familia, ¿sabes? Es
Sí.
como aquí también vienes de por allá y vienes buscando el porvenir para tu misma familia y vienes quedando ahí en el desierto. ¿Qué beneficios ganó la familia de quedar huérfanos los que tiene allá y viuda de joven?
¿Qué le dijo su familia cuando se vino de Bracero?
Antes que yo, aquella familia que se venía, o aquellos hombres que se venían a trabajar según aquí, que valían en aquel tiempo uno por el otro, se iniciaron las primeras guerras. Y ya todos los que estaban aquí se migraron por $2. ¿Y ahora dónde va la migración? Va muy arriba, ¿verdad? Antes los migraban nomás por $2, porque el permiso del cónsul americano, el ranchero te los pagaba. Y ya para tenerte trabajando a ti ahí todo el tiempo, a gusto. Y ya emigrar. Y cuando se trató de la guerra, que iban a ir a la guerra, y que se iban a ir a la guerra, y que se fueron todos para México. Mi papá fue uno de ellos, que
Okay.
le sacó aquí a la guerra. Muchos que estaban en ese tiempo por acá, porque no había, el trabajo era llegar como de mi tierra para acá, porque había unos trenecitos o se venían en barco. Por eso cuando se venía uno de allá, le lloraban como que si se hubiera muerto. Y pues era la verdad, pues como ahora los que se vienen de por allá de Honduras, de por allá de aquel lado tan lejos, que tienen que ir cruzando hasta que llegan a México para pasar para acá. ¿Me imagina? Pagan que hasta $5,000 por el viaje. Yo con $5,000 ponía un negocio donde quiera.
Claro.
Y no pagarles y venir a arriesgar mi vida. Porque ya ahora sí está peligroso. Ahorita ya es para arriesgarte a quedarte a morir. Y es más, si triunfas, no te dan trabajo. Ahí estás aguantando el hambre por donde quiera. Usted qué pasa, ahí ves un montón de muchachos, de viejos, esperando, el de jornalero, esperando. A ver a quién los levanta. Ya uno da lástima en veces. Pues hay que hacer unos taquitos. Ya hacemos los taquitos ya para llevarlos a los que están parados en las esquinas, porque ya hasta los Home Depot, las tiendas, todo eso están harto, porque hacen presa ahorita y se están muriendo de hambre. Y estos propietarios de las tiendas no quieren que les haga bola ahí la gente. Así es que les mandan la policía. ¿Y qué? Es lo que están haciendo ahorita. Pero ya parece que dijeron que lleva a caminar la policía de agarrarlos, pero queda un sheriff muy bravo ahí. Pero quién sabe cómo esté la cosa, pero ahora porque creo yo que está más trabajosa que antes cuando nosotros vinimos.
Cuando usted vino aquella vez, ¿qué esperaba encontrar aquí en Estados Unidos?
Yo,
¿Qué
lo que
expectativas?
encontré, lo que espera uno encontrar ahorita, el que se viene empieza a esperar encontrar trabajo para que le paguen y mandar para su familia, para México.
Sí. ¿Le mandaba usted a su familia lo que
Pues
ganaba?
si tenía, sí, pero si no tenía. Me la averiguaba yo aguantando el hambre. Y ellos allá que piden. Nadie que se imagina. En
Sí.
la ridiculez que se siente se siente uno de hombre con su familia, de no mandarles nada. Ahí está. Y entonces, pues las mujeres se desesperan y algunas se vuelven que comienzan en la misma casa, pues los maridos no les manda. Ya ven pasar uno que más o menos tiene el dinero y ya lo invitan. ¿Qué pasó? Ay, por ahí, dame algo para mi raza. Y entonces ahí van cada vez. Que bueno, pues sí te doy, pero dame de lo que yo quiero también. Y ahí se van controlando las mujeres y se van desprotegiendo toda la gente allá, haciéndose prostitutas en su misma casa, queriendo a cualquier hombre que acaban dando. Así es que ya uno aguantó el hambre aquí, perdió hasta su familia allá. ¿Y dónde te quedaste? Si de buena mente te hicieron caso, te consigues otra, y si no, ahí pasas, para allá y para acá. ¿Por qué? Porque perdiste tu hogar,
Sí.
que querías fundar tú un hogar firme allá, pero tu mujer no te sostuvo, ni a ti te dieron chance aquí. Entonces el norte ha sido causa de muchas separaciones y muchas familias solas.
¿En qué lugar estuvo usted? ¿En qué ciudad?
Aquí
Aquí, cuando vino.
estuve de contratado, estuve aquí en Arizona, en Mackay, en Gilaven más bien, allí en el desierto de Gilaven. Y estuve en Bly, California, en un pueblito que se llama Ripley. Ahorita no me podía acordar allá, estaba la otra muchacha. Dice, ¿dónde estuviste? Y Bly es el pueblo grande y el Ripley es otro pueblito chiquito. Y allí bajábamos nosotros, que el campo era, le decían la mesa, campo de la mesa. Y allá nos tenían a todos allá y allá se trabajábamos y ya nos sacábamos, ya volvíamos acá a Bly o a Ripley para estar más cerca, para comprar ropa, comprar algo, comida, que era lo más cerca de Ripley. Y luego por eso nos dieron esta tarjeta, para como estábamos casi en la orilla de la línea, pues Bly no está lejos de Yuma. Yuma no está lejos, 20 minutos a San Luis o donde sea.
¿Qué actividades realizó usted como bracero?
Como el brasero de... Pues no va a ser como el trabajo del algodón.
Nada más, no le tocó lechuga, nada más, algodón.
Nada más eso. Únicamente que me servía de todos los que estaban ahí, como yo les tiraba la peluquería. Ahí me ganaba un tostón de cada uno. Y ahí me alivianaba un poquito yo. De tantos braceros que éramos, pues pelándolos, ya me sacaba algo, sin centavito,
Ah,
más
qué
que ni en
bueno.
el algodón.
De veras.
Ahí.
Wow, qué bien.
Me costeaba más a mí. Y de ahí ya se acababa el contrato del algodón y vámonos para jugar de vuelta.
¿Cómo era un día regular de trabajo desde que se levanta?
Un día regular de trabajo, desde que te levantas como a las... Bueno, pongamos que ahorita a las 6 no se ve, ¿verdad? Casi. Entonces en este tiempo teníamos que entrar a las 7:30, ya que se viera, porque en la noche, algunos, allá en México, algunos piscábamos en la noche, con la luna, pero aquí no nos admitían. Aquí tenía que ser en el día, de las horas de trabajo, de las 6, 6:30, hasta las 3 o 4 de la tarde. En todas esas horas, apenas ganar uno, $3, si hacías 300, 400, 450. Fíjese.
¿Y trabajaba también sábados y domingos?
No, los puros, la pura semana, 5 días.
¿Y qué comían?
Pues en veces que no teníamos, pues, zacatito verde. No, o sea, comíamos, pues, tortilla y frijoles.
¿Ustedes hacían su comida?
No, ahí había un campo.
Ahí, ah, oh, ahí les daban.
Ahí había un campo y nos cobraban. En ese tiempo siempre cobraban porque nos cobraban como $15. Ni lo que ganaba.
¿Le pagaban por semana o por quincena?
Nos pagaban saliendo.
Oh, okay.
Saliendo nos pagaban lo que ganábamos. También aquí, donde quiera pagaban así. Y a poco ya empezaron que no. Que ya tenían que pagar por semana. Y ahora yo creo que el trabajo va muy adelante, que ya no quieren pagar por semana, quieren pagar por quincena. Así es que el dueño se está negociando con el dinero de uno.
¿Sus patrones cómo lo trataron?
Pues fíjese que los patrones casi no, ni los víamos.
Oh, okay.
Ellos tenían sus corrichipillos, sus mayordomillos, que se entendieran con el bonchi de borreguitas ahí.
¿Y los mayordomos los trataban bien?
Pues algunos sí, algunos eran como decir así, todo en cualquier cosa hay diferencias. Como si a ti te para un policía y es buena gente, te deja, te da chance. Y si te agarran un mandamás de esos estrictos que no tiene consideración, no tiene corazón, líbrate porque ya te mete doble la infracción y que este y que el otro, y te manda hasta el bote que por este y por el otro. Y el que no traiga la licencia, o no traiga la aseguranza, o que no te den el este, y si es calmado, te preguntan tu aseguranza, la deja en la casa. Tu licencia, pues se quedó también con ahí. Ya, dice, ándale, pues, vete. Pero otros no, luego te hacen el ticket de volada.
Cuando usted era bracero, ¿tuvo algún problema con migración?
Que yo me acuerde, no.
¿Nunca fueron a los ranchos a hacer inspecciones?
En aquel tiempo no había eso.
Okay.
No, casi no movían la gente en esa forma, porque ya sabían que eran puros legales. Eran puros empapelados en aquel tiempo con los contratos que había. Y por eso la migración
No sé, pero
ni se apuraba por eso. Pero ahorita, no, hombre.
cuando usted era bracero, ¿le tocó trabajar con alguna persona ilegal? ¿Algunos de sus compañeros que no
Había
tuvieran?
muchos ilegales
Sí.
entonces aquí. Me acuerdo yo que yo venía de ilegal. Ahí pasé en Abandel, que estaba en la tiendita nomás de García. Yo no sé si la conocerán o no. Pero nomás la tiendita esa había. Y todo el carperío allá de los contratados. Y yo venía de ilegal. Y me tocó dormir allá en Galerón, que tenían los rancheros de pacas de alfalfa y todo eso, y nosotros sin cobija poníamos las pacas de alfalfa así y nos metíamos adentro, ¿no? Nos acobijábamos, mira, todo, ¿eh? La alfalfa es calientita. Nos poníamos por cada lado arriba, cuando en un descuido llegó un carro, a la bota nos llevaron. Y en la bandera era una carcelita. Pues no había más de la carcelita y la tienda. Nos atacaron ahí, No sabíamos si era de noche o de día.
Y
Y
luego.
causa los braseros esos que nos delataron nosotros. Que ahí
Okay.
andan. Ya sé que ya muy emigrados, pues ellos, porque ya traen sus papeles de contratado.
¿Y luego qué pasó? ¿Cómo salieron de ese problema?
Nosotros, de aquí de Abandel, nos despacharon a Finis.
Okay.
Y de Finis nos tuvieron 2 o 3 meses. Con un huevito, una naranjita y el café sin azúcar. Ni comíamos. Y luego el poco dinerito que llevábamos nos tocó metérnoslo por allá para que no nos lo quitaran. Porque había mucha gente ahí, muy de los que iban metiendo nueva, los que iban esculcando y les iban quitando lo que traían. No, a nosotros no nos tocó que nos quitaran nada, pero escondimos muy bien el dinerito. Ya cuando nos tocó salir que nos dieron libres, íbamos todos, híjole, queriendo hacer del
Sí.
baño y todo. Y luego ahí en Nogales, bien, todo bien, cola grande. Y uno ya con la cosa que ya de tantos días sin hacer nada, dijo, híjole, ese era un sufrimiento, que ¿eh? No, ya que nos entraron a México, pues ya descansamos. Ya fuimos al baño, ya tomamos el camión a donde íbamos a ir.
¿Por dónde los regresaron a México?
Por Nogales.
Okay.
Por Nogales, y de allí agarramos el boleto para en el tren a Guadalajara, pues ahí hacemos. Y nos fuimos hasta Guadalajara.
Y cuando eso pasó, ¿cómo lo trataron? Cuando estuvo
En la cárcel
encerrado y
lo tratan a uno mal todo el tiempo. Porque hay muchos matones, muchos delincuentes que hacen pendejada y media. Y ahí entre ellos mismos se ponen de punta unos con otros. Así es que, ¿qué esperas tú que vas de palomita? No, pues en cuanto nos metimos querían bañar a huevo, todos. Como también ahí en la cárcel hay capataces, de diferentes, unos bajitos, otros altos, otros más altos. Así es que los bajitos, por quedar bien con el alto, que les dé más comida o que los trate más bien, quien con el que va entrando lo tratan de que tratar mal.
Okay.
Y ahí está la cosa. Por eso es que el que va entrando se desespera. ¿Cuándo me echaron fuera de aquí? ¿Cuándo esto? Pues espera uno a huevo como lo traten. Si te tratan
Sí.
mal, mal. Si te tratan bien, bien. Y en aquel tiempo, cuando veníamos nosotros a contratarnos, en aquel tiempo que veníamos, no traíamos ni cobija, ni nada. Nos quedamos por ahí donde se le hace uno mejor. Y una vez nos quedamos en una alberca que se bañaban los soldados ahí, pero estaba sin agua. Y nos quedamos con una camisita de esas llantes, de esas de mezclilla, pero delgadita.
Oh, sí.
No, hombre, en la noche nomás teníamos unos periódicos ahí en el cemento. No, en la noche con el frío, en este frío, saltábamos como los pollos descabezados. Para arriba y para abajo, ¿qué se imagina? Y sin comer. Y esos mismos contratados salían acá ya con ponchos, buenas cobijas que compraban y todo. Y nosotros sin comer ahí, se notaba rete bien, porque nosotros estábamos ahí. Porque nos pusieron a trabajar ahí en Hermosillo, en un pozo, en un drenaje que estaban haciendo nuevo. Y ahí en Hermosillo es la tierra, pero bien dura como piedra. Nos daban 5 metros por 5 de largo, 5 de hondo por 5 de largo. Y entonces algunos no pueden echar, pues como sería 60 de ancho, papalear de 5 pies, de 5 metros de abajo para arriba, no iban a poder. Así es que yo era de los más vivitos, que sabíamos trabajar más, pues a mí me tocaba adentro para arriba. Y ya de allí nos íbamos a comprar de comer. Comprábamos 1 kilo de tortilla y un medio kilo, 1/4 de tomates. La misma pala lo hacíamos y nos lo comíamos como miel. Como miel, bien, bien, bien bueno que se nos hacía. Y ya en la noche, pues ahí los contratados llegaban ahí también a espodar, seguía ahí comida y todo. Y se quedaban ahí a descansar. Pues nosotros también ahí con una cobijita entre cinco, no nos alcanzaba a todos. Y que en la noche yo iba amaneciendo en medio de aquellos que tenían cobija. Y en la mañana que voy despertando, yo, pues ¿dónde estoy? Ya no, pues estaba cobijado, yo no sé cómo me cambié allá. Amanecí en medio de ellos allá. Ya cuando yo desperté, ya estaba solo con la cobija. Dije, mira, ¿por dónde siguen estos? Y me dejaron la cobija a mí. Quiere decir que esa gente no era mala. Porque si fuera malo, me hubieran quitado la cobija de patadas.
Se llevan
Así me
todos,
llevan
sí.
todo.
¿Y entonces qué hizo?
Ya, pues de ahí ya nos levantamos nosotros. Yo no sé si iban a volver o no. Nosotros nos levantamos y fuimos por ahí y dejamos la cobija. Si volvieron, pues que se la llevaron. Que no eran nosotros.
Claro.
Y seguimos y seguimos y de ahí ya conseguimos un poco de dinerito y nos fuimos para Mexicali a batallarle todavía más también.
¿Cómo consiguió dinero para irse a Mexicali?
Que pues
Trabajando.
de los que nos daban ahí, conseguimos para el camión y nos fuimos de ahí en el tren. Y tuvimos que parar en Benjamín Gil. Creo que ahí está. Robamos uno que andaba vendiendo anillos o no sé qué. Y nos repartimos los anillos, pero no hubo dinero. Pero al fin nos colgamos de un troque que iba para allá, para donde nosotros íbamos. Y alguno que traía los anillos puestos quedó colgado con los tornillos, ya que íbamos llegando. Pero la vida es muy triste cuando en aquel entonces. Y ahora no, y ahora cualquier te da tortilla, cualquier gente te invita a comer, cualquier gente te ayuda. Si te paras ahí en la CBK, llega un troque o llega o van dando una joya, te da una peseta, 1 peso de menos. ¿Por qué crees que se ponen muchos en el freeway pidiendo? Porque ahí sacan dinero, porque hay tantos buenos corazones que se paran para darle el peso.
Sí.
Y ya en la tarde que salen, salen con su pica de dinero. Y cuando en aquel tiempo que veníamos nosotros a trabajar para acá, en las estaciones había mucha gente muy viva. Se ponían los ojos volteados así para arriba, para que se les vieran colorados, llorosos, y les ponían unos pedazos de carne aquí, hediondos con gusanos ahí, y con la gorrita aquí, un 5, un 10, lo que sea su voluntad. O sea, al ver así la gente, al bajarse, pues ahí le estaba lloviendo en la sombrerito. Y ya en la noche, cuando tocaba que se quedaba uno por ahí, y tenía uno dinerito y iba a las partes donde venden cervecita o algo. No, ya los veías allá prestando dinero. ¿Cómo está eso? Ahorita los colonones de carros que se andan en las entradas. Y todo el tiempo ves un camarada ahí con una gorrita al entrar. Y tanta gente que pasa, de tantos, hay muchos que avientan su limonita allí. Así es que de ahí, sin batallar mucho, se van con su paquita de dinero, llenan la bolsita y la desocupan, y llenan la vuelta el sombrerito. Porque muchos avientan papelitos, muchos, alguna peseta o dos que trae uno, lo avienta, pero casi los más de a peso que sea. Y algunos hasta de a 5 avientan ahí. Ay, qué ¿Qué me cuesta a mí darle $5? Y ya, aquel se remedió. Pero la cosa es que hay algunos que no lo usan para su beneficio, lo usan para su desgracia. ¿Por qué? Porque de ahí se van a su perdición, a la tequila, esto, al otro. Al otro día amanecen ya cruditos ahí. Un 5, un 10, lo que sea su voluntad.
¿Y usted en qué estaba trabajando?
¿Dónde?
En ese entonces.
En ese entonces yo me fui con un paisano que estaba formalizando el gobierno repartió tierra, ¿verdad? Y él estaba limpiando su lote que le dio el gobierno, su labor, todo lo que le tocó a él, estaba bien, como bien, bien, con espinos, mezquites y todo
Y
eso.
usted le ayuda.
Y nosotros íbamos arrancando los maquis disponibles, porque allá no había máquinas para sacar y todo, ¿no? A mano, lo hacíamos todo allá. Y ellos progresaron con la ayuda de nosotros, y a nosotros no nos daban ni para comer. A nosotros no nos daban ni para una soda, ya mero ni agua helada, por agua caliente.
¿En qué pueblo fue esto?
Ahí. Entre Mérida, Mexicali y San Luis, en los rancherías esos que hay, Hermosillo, Delta, Nuevo León, todos esos son puntos intermedios que están de los pueblos grandes, ¿verdad? Y ahí buscaba uno el intermedio, porque allí ya son ejidos, ya los ejidos en el intermedio de los pueblos grandes tienen su siembra, tienen sus labores, sus pertenencias de ellos que con lo que están haciendo la vaca. Y en aquel tiempo esos vendían el algodón muy bien. Y a nosotros nos pagaban muy mal, que no nos daban ni agua. Como, al rato yo los veía con unos trojonones nuevos y todo. Y uno sirviéndolas ahí, a pala y pico ahí, ayudarlos a regar la labor para que levantaran su cosecha. Y ni agua helada. ¿Se imagina?
¿Y cuándo es que decide regresar a Estados Unidos?
¿Cuándo iba a regresar? ¿Para dónde?
Aquí, que se vino para acá.
Pues cuando hubiera una chancita, porque ni nos sacábamos ni para comer, porque nos estaban dando.
Sí.
Entonces cuando ya había una chancita, que había alguien, ahí se detenía uno a que escribirle a uno de los que estuvieran aquí,
¿Que estaban de braceros aquí?
conocidos, ¿no? Emigrados ya.
¿O migrados?
Emigrados ya que. Y esos pagaban por ti. Pagaban tú por ti, que en aquel tiempo $120, que 100. Y así, por mí pagaron 120. Y a la hora que me trajeron los coyotes para acá, la migración no me dejó siquiera ni pagarles ahí. A los primeros días que comenzamos a trabajar, rodearon toda la almendra donde andamos trabajando, dompeando la almendra. No, hombre. No llevaba ni pagué el transporte. Pues ya me mataban los que eran mis tíos. Donde quiera me echaban malo. Y ¿cómo querías que te pagaran? Si me quedaste debiendo tanto. Pues sí te quedé debiendo tanto, yo me acuerdo, pero no tuve ni tengo para pagártelos. Ahí así que te los pagan, ¿no? No hagas discutir. Cuál fe de esos. Al cabo tú ya estabas allá, estabas ganando dinero y ya. A mí me echaron fuera. Sí, pero yo pagué, pagaste. Pero yo no recibí nada. Les pagaste a los coyotes. Pero el producto, ¿para quién fue? Para él, no para mí. Si era, me habían asegurado que me habían dejado pagarte a ti siquiera, pues te iba a pagar. Pero ni pagarle al que pagó por mí, ni mandarle a mi familia, mal comido. No, hombre, que era una cosa increíble.
¿Y entonces cómo le hizo?
¿Vea? Pues me fui a la aventura de. Me vine de qué, 18 años. Hasta los 25 años me mandó buscar a mi mamá con el hermano, un hermano grande que tengo, o que tenía, ya se murió. Hasta entonces me hallaron, montaba, porque alguien le había contado. Entonces yo ahí, donde me halló mi hermano, ya estaba posicionado en una peluquería. Yo ya estaba trabajando de peluquero ahí.
Ya no volvió a ser brasero.
De ahí para acá no.
Okay. ¿Cuánto tiempo entonces duró de brasero?
Como. Bueno, cada año que había veníamos, pero durábamos la temporada de la algodonía.
Okay.
Era todo. Póngale que haya venido unos 5 o 6 años, pero esos 6 años, nomás la temporada del
Y se
algodón,
regresaba.
para atrás.
Okay.
Y ya. Para ver cómo estaba la familia. No abandonarla tanto. Porque ahí vienen los esquismes, dijo el gabacho. Y por eso, esa es la cosa que batalla uno para entrar de brasero. Y dura muy poco trabajando. Algunos duran más, un año. Pero algunos duramos 2 meses, 3 meses. Pero siempre, por más poquito que nos hayan pagado, en 3 meses ya juntaba uno algo para de menos ir para su casa a darle algo a su familia. Pero cuando no te toca ni, cuando vienes de mojado y no te toca ni pasar cuando te vienes para atrás, de vuelta a batallar para volver a conseguir quien te pase. Y ahí está la cosa. Y si supiera uno el caminito, pues muchas veces nos venimos nosotros así nomás, sin coyotes y nada. Y es larga la cosa que estamos haciendo.
No, dígame.
Bueno, está muy buena. Pero ahora el que ya sabe el caminito, no le toca pagar. Y el que no sabe, le toca arrojarse a morir o a llegar. Los que saben el caminito ya saben a qué horas pasan, a qué horas, cómo vienen para acá. Y los que vienen dormidos, los que vienen que no saben nada, esos vienen, no saben si se van a morir o van a llegar o nunca van a entrar.
¿Y usted cree que su trabajo como bracero ayudó a su familia?
Pues fíjese que sí me ayudó.
Sí.
Porque el trabajo de brasero tuve que comprar una casita.
Oh, con eso compró su casita.
Le mandé dinero a mi papá que me la comprara. Y me la compró. Y así es que ya me la compró porque ya quería casarme. Porque todavía venía de brasero sin casarme.
Okay.
Entonces ya cuando fui a. Me tenía a mi papá en mi casita. Y ya a poco ya me casé. Y a poco ya duré un tiempo sin venir. Y a poco de vuelta comencé a venir y me comencé a enredar de vuelta. Y la mujer sola ya. ¿Se imagina?
Y se la trajo.
No, que me la trajo ni que me trajo. No me la podía traer porque si yo aguantar el hambre acá, mejor que la aguante allá. Era de gente. De gente que tenían modo. Entonces pasaba mejor allá que conmigo. Porque la gente de ella tenía rancho, tenía engorda de puercos, engorda de reses, tenía de qué comer. Pero. Y hasta la fecha por aquí andaba batallándole también. Sin papeles. Y a mis hijas les quise arreglar papeles y no las dejó.
¿Usted se arregló?
Yo sí.
Okay.
Y una hija le apliqué el 92. Desde el 92 a esta fecha trae un arreglo. Apenas, anda. Porque ya creció la hija y le metió la aplicación. Y ya vieron ahí que estaba la aplicación mía también.
¿El haber sido bracero le ayudó de alguna forma para arreglar sus papeles?
Pues para arreglar mis papeles no me ayudó
¿Ni
nada.
a algún patrón que lo haya apoyado?
Nada. El arreglo, lo que me vino ayudando a arreglar yo, que ya estaba aquí de mojado, y me encontré una paloma de aquí, y fue la que me arregló.
Okay.
Bueno, no me arregló ella, sino que en ese tiempo estaba la esta demanda que el que tuviera mujer, que para como arreglar tenía que tener un hijo con ella. Y yo en mero 71 tuve el hijo que me arregló.
Okay.
Y ya dijimos que sí, entonces dijeron que fuera a arreglar al consulado de Guadalajara. Pero que llevara la criatura. Pues sí, pues ya nació el 71. Y el 70, al fin del 71 fuimos
Okay.
a arreglar, nos mandaron llamar. No, no hubo problema. Me dieron mis papeles. Pasé y aquí estoy.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Me pegué
Sí.
de volado.
Qué bien. Pues para dar término a la entrevista, cuénteme, ¿qué significa para usted el término bracero?
Bueno, pues el término brasero quiere decir una ayuda para beneficio del pueblo, que tú te vienes beneficiando muy poco, pero el pueblo sí se beneficia. El pueblo de donde sale el grupo ese, ¿verdad? Porque siempre uno se beneficia si trabajas acá. Pero ese beneficio del grupo que mandan para acá. Y ese beneficio queda para el pueblo. Porque ahorita está muy bien allá mi pueblito, porque ya han entrado puros presidentes nuevos, jóvenes, que han hecho que ya saben cómo es el ambiente aquí en Estados Unidos y ya saben cómo hacerle allá. Entonces le vieron, van a Calderón y decía, o cuando estaba Fox, porque eso fue cuando estaba Fox que comenzaron a arreglar nuestro pueblo. Era un piedregal, un piedregal. Y ya los presidentitos esos nuevos ya comenzaron a hacer la presidencia buena, porque era una escuela ahí de niños, la tumbaron, hicieron presidencia, hicieron cárcel, hicieron muchas cosas ahí. Entonces, eso es lo que pasa, nombre bracero, beneficio del pueblo.
Okay. ¿Usted qué siente cuando le llaman brasero? ¿Qué le recuerda? ¿Es positivo?
Pues me recuerda positivo de las hambres que pasaba. No más.
Sí.
¿Hay que se imagina?
¿Le cambió su vida haber sido brasero?
Pues de cuando fui bracero, para mí no fue muy beneficiario, porque lo dejaban, bueno, como a mí me dejaban muy poco tiempo aquí, a los otros sí los dejaban un año, 2 años, pero nosotros no. Nos tocaba con rancheritos que nomás la temporada ya. Y para la temporada, y uno sin saber trabajar, mover las manos, ¿de qué te servía? Casi ni mandarle a tu familia nada. Medio, medio. Pero ya con motivo de que te arriesgaste de mojado y andando acá de mojado, pues ya le mandaba más a la familia.
Claro.
Pero al mismo tiempo la familia no agradece. Ya le estaba mandando más a la familia. Y cuando, porque ya cuando estaba mandando a la familia, ya tenía a mi señora que tengo ahorita. Y a mí ya me iba a arreglar ella, o ya me había arreglado. Entonces a esa familia estaba mandando hasta que me beneficié con la cosa de hora de mi grado. Y allá cuando me beneficié de la hora de mi grado, ya no tuvo chiste porque yo ya había perdido aquella familia. Entonces me beneficié en la forma que la grande, la muchacha grande, supo dónde estaba, se vino también y ya me llamó, aquí estoy Adri, ya fui por ella y ya me la traje
Qué
también.
bueno.
Aquí se casó, también tuvo tres ratones, tres chamaquitos y ya, los 23 años se fue, se murió. Se murió ya. Quedaron los muchachitos
Sí.
ahí. Y esa es la cosa que vámonos bien. Tiempo que vas pasando es tiempo que vas experimentando. Y entre más, de ahorita esta fecha al año este del 8, el 7 ya lo pasaste, ya lo experimentaste. Ahora viene el 8 que vas a ver más cositas. Ya no vas a hacer las mismas que viste. Porque ahorita estás viendo la matanza de padres con hijos, hijos con padres, abusando de familias de 1 año y medio, 2 años, hasta 15, 20 años, hasta viejitas, ¿verdad? ¿Cómo ven?
Sí.
Está ahorita la cosa muy, muy mal. Y entonces de aquí al 8, si lo vivemos, vamos a ver un poquito más trabajosa la vida.
Así es.
Porque ya va a salir Buchi, ya Buchi, desde que entró prometiendo ayudar a México. Tiene 6 años o 4, ¿sabes cuántos? Ya va a salir, ¿dónde se ha visto su promesa que hizo? ¿Quiere que me diga? De lo que prometió cuando dijo que votaran por él. Se volvió nada, nada.
Bueno, pero este año nos va a ir mejor. Vamos a ser positivos y verá cómo nos va a ir bien.
Pues ojalá nos veamos para contarle.
Sí, claro que sí. Se nos ha acabado el tiempo, señor, pero le agradezco mucho sus experiencias. Son de gran valor para
Pues
nosotros.
hombre, yo no acabaría en todo el día, pero hay más gente que
Le agradezco mucho.
hay más gente. ¿Y quién tiene hambre?